Muy buenas noches, aquí estamos, David Esquitino, Fernando Checa. Yo no sé quién se mete aquí primero y nos toca los volúmenes, pero nos lo deja hasta arriba. Así que lo dicho, aquí comienza una edición más de Corsarios del Metal. ¡Venga!
Hoy me da que el ordenador nos va a jugar malas pasadas, la verdad.
Hoy va a ser un programa extraño. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Aquí estamos, ya sabéis, David Esquitino, Fernando Checa. Vamos a ver si colocamos un poquito de volúmenes, que hoy hemos venido más tarde que nunca. Por
te digo en la cámara de los vientos, o sea, en una cosa así
en
como...
En la cámara de gas, prácticamente, ¿verdad?
Prácticamente no te escucho. Bueno, te escucho, pero te oigo muy mal, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en Corsarios del Metal, en el 107.5 de la frecuencia modulada de Madrid, y también emitiendo para todo el mundo a través de internet, en estas dos horas de radio, poniendo y pinchando buen heavy metal. Y efectivamente hoy llegábamos un poquito tarde por distintas razones, yo por venir deslomado, sinceramente todavía me estoy preguntando cómo estoy aquí, porque llevo así como 22 horas descargando cajas.
El trabajo de profesor y todavía vuelve a los tiempos en los que había que hacer mudanzas, ese tipo de cosas.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que la última de las mudanzas que hice, juré así en plan Escarlata O'Hara, ¿no? Me puse como muy
nunca
digno.
Más volveré a cargar
¡nunca
una tele!
¡Nunca más volveré! La madre de Dios del Cordero, y hoy lo he vuelto a decir, ¿no? Digo, vamos, la próxima, que será dentro de 5 meses... Pero vamos, me contrataré a quien sea, da igual. Pero en fin, ha sido cansado, pero bueno, a fin de cuentas, una semana más aquí y bueno, pues dispuestos a pinchar buena música.
Efectivamente, vamos a recordaros que al principio lo hemos dicho muy mal porque acabábamos de llegar y además ya os decimos, hemos llegado con la hora pegadísima al culo más que nunca. Y nada, pues aquí estamos en Corsarios de Metal, David Esquitino, Fernando Checa, ya sabéis, nos estáis escuchando a través del 107.5 de la FM, la gente que nos escuchéis aquí en Madrid, la zona norte, noroeste, sobre todo pues Hortaleza, Barrio del Pilar, etcétera y alrededores, y el resto pues a través de internet, a través de www.radioenlace.org y sobre todo nuestra página corsaria, www.corsariosdelmetal.com o nuestra página blog, exactamente la misma, corsariosdelmetal.blogspot.com. También os vamos a recordar el teléfono, luego intentaremos hacer un concurso, ya veremos exactamente con qué. Tengo por ahí una sorpresita preparada, a ver si luego nos da tiempo a hacerlo, el 91-381-3370 y resto de formas de contacto, pues básicamente el email corsariosdelmetal@hotmail.com y el chat, que Fernando ahora en un ratito pues lo tendrá por ahí abierto.
Ya está abierto y hoy, bueno, pues debemos saludar a Chema, a Topo y a ver al Kife que nos estaban esperando y estaban preguntándose dónde estaban los corsarios, ¿no?
Pues llegando y comprando cervecitas.
estábamos metiendo el barco corsario en el amarre.
Efectivamente, estamos ahí echando el ancla para que nadie nos lo mangara, ese tipo de cosas. Y nada, pues como decía Fernando, acaba de venir una mudanza, yo he tenido una semana un tanto complicada, así que bueno, pues no hemos podido o no hemos terminado de concretar alguna entrevista que teníamos preparada para hoy, la dejamos para más adelante. Así que lo que hemos decidido ha sido en el programa que os espera de aquí a 2 horas que terminemos, pues son un montonazo de novedades que nos han llegado en estas últimas semanas, y como bien decía Fernando en el anuncio que ha puesto ahí en nuestra página corsaria,
5 minutos, me he escapado,
sí, en un momentito
en
ahí.
Las cajas, ha sido curioso porque yo pensaba que no me iba a dar ni tiempo, y de hecho, contrariamente a lo que es habitual en nuestra página, que siempre todos los avisos, todas las noticias van acompañados de una imagen. Habitualmente,
en este caso no nos ha dado tiempo, pero
no, es que no tenía ni tiempo para buscar una imagen. Ha sido algo muy muy rápido lanzarlo, pues para que la gente que sabemos que todos los domingos está esperando saber y conocer cuál va a ser un poco el sumario.
Y ver si esta vez va a poner foto de Tía Guarrilla o va a poner foto de músico, a ver qué tocaba esta vez, ¿no?
El caso es que siempre me lo planteo, pero claro, nuestras queridas escuchantas, odio esa palabra, pero ese palabra mal dicho, pero nuestras oyentes, pues bueno, también tienen derecho a ver guapos maromos. Hoy ni guapas ni guapos.
Hoy
listo.
Así que bueno, pues como decía Fernando ahí en el texto en la página corsaria, pues hoy vamos a dedicar la mayoría del programa a novedades, a un montón de discos interesantes que nos han ido llegando en estas últimas semanas y que por H y por B pues no hemos podido estrenar, entre entrevistas, crónicas de conciertos, amigos que han venido al programa y demás, pues no nos ha dado tiempo a pinchar más que con cuentagotas, así que vamos a aprovechar hoy para pinchar un montonazo de novedades. También vamos a hablar con un par de amiguetes que nos van a comentar dos cosas muy concretas, como son, por un lado, el concepto de Rage en Madrid el viernes pasado, que bueno, pues nos contarán qué tal estuvo. Yo he leído esta tarde el setlist y me reafirmo una vez más en lo que ya dije antes del concierto, me alegro de no haber ido, y de todas formas, pues bueno, ya nos comentará la gente. ¿El viernes o el sábado? Buena pregunta. Creo que no, fue el viernes.
¿El viernes?
Efectivamente. Y luego hablaremos también con nuestro amigo Fernando Galicia, ya tranquilamente, ya en su casa después de los 4 días de jornada, para que nos cuente qué tal fueron las jornadas y para que nos cuente qué tal estuvo el conferenciante David Esquitino el martes. A ver,
eso te iba a preguntar,
muchas tonterías y demás. luego comentamos alguna cosa. Estuvo bien. Poca gente, por lo menos el día que yo estuve, poca gente, lamentablemente, pero bueno, ahí estuvimos batiéndonos el cobre con el Basa, con Estrella y con el Mariscal, que llegó a última hora, pero telita lo que raja el Mariscal. Pero bueno, estuvo bien, una buena experiencia y que satisfizo en la medida de lo posible mi enorme ego con respecto a estas cosas. No, bromas aparte, estuvo muy bien, me gustó. Y bueno, pues hablaremos con Fernando en un rato, con Fernando Galicia, para que nos cuente un poquito, un resumen, ¿no?, de las jornadas. Así que nada,
así
pero
que vamos
para empezar
con una novedad, ¿no?
Con una novedad, como siempre. Para empezar, pues ya sabéis que nos gusta poner un clásico, ya sabéis que nos gusta poner una muestra en vinilo de lo que escuchábamos cuando éramos jóvenes y que muchos años después seguimos escuchando exactamente igual. Y además, pues como solemos hacer o como nos gusta hacer, pues que esté relativamente relacionada con la actualidad, ¿no?
Sí.
En este caso, pues bueno, esta semana se han hecho públicas algunas de las bandas que faltan para terminar el cartel del Cometa Sonic. Bueno, mejora un poquito la cosa.
Hombre, yo creo que el cartel del Cometa Sonic se está convirtiendo en uno de los
festival importante.
Sí,
empezó más flojo con banda más
prometedor, uh-huh. Realmente, bueno, pues además de las dos confirmaciones, dos cabezas de cartel,
dos estrellas,
¿no?
Claro.
Ver a
Kiss y Judas.
A Kiss y volver a ver a Judas, pues siempre es uh-huh. interesante. Pero bueno, al final estamos hablando de así grandes: Halloween, Gamma Ray, Gotthard, que es muy interesante.
Uh-huh. Blind Guardian, Slayer, Ministry, Europe.
Y la gran.
Y el que se parece a Fernando.
Mi primo Ronnie.
Efectivamente, el señor Ronnie James Dio. Vamos a poner, pues, el segundo disco de la banda, de la banda como Dio, porque bueno, nos podíamos poner a hablar aquí un montón de cosas de Black Sabbath, de Elf, de lo que sea, de Heaven and Hell ya después, pero bueno, ahora que están además en un receso del nuevo periplo de Heaven and Hell, ¿no? Uh-huh. Que entre, bueno, pues parado un poquito de gira y preparando nuevo disco con la formación de Black Sabbath, que siempre hemos dicho Fernando y yo que más nos gusta,
sí,
pues
sí.
Entre medias Dio aprovecha para recordarnos que,
curra,
entre otras cosas,
que no se
una banda con su nombre que es absolutamente maravillosa, absolutamente fantástica y que en directo pues siempre nos hace soñar, ¿no? Y nos hace que le miremos con ojos malvados, ¿no? Con ojos malditos.
Y voláis.
Así que vamos a irnos al segundo disco de la banda. Es el Last in Line, hace muchos, muchos años, en un vinilo además que tengo firmado por el propio Ronnie James Dio y que lo cuido como oro en paño. Y vamos a pinchar en vinilo, como bien os decíamos, ese Evil Eyes, el tema que abría la cara B. Y lo dicho, esto es Dio.
Follow wherever you can go. James Neal. You and I are on Corsarios del Metal. It is absolutely the best. It's rock and roll for rock and roll children.
Rock and roll for rock and roll children. Qué guapo saludo de Dios, hombre.
Pedazo de tema nos comentaban a través del chat. Para todos, también hay que recordar que Ronnie James Dio es una persona que ha decidido no jubilarse porque el 10 de julio cumplirá la bonita edad de 66 años. Es decir, nuestros padres se jubilan a los 65 y Ronnie James Dio nos hace disfrutar unas fechas después de verle en Bilbao, pues estará cumpliendo esos 66 melones.
Fíjate, 66 años y tiene todavía más pelo que mucha gente que conocemos, ¿no? Vamos a celebrarlo, vamos a brindar por ello, hombre, sí, por los años de Ronnie James Dio, hombre. Con las prisas se nos olvidaba abrir la cervecita, hombre, que ya sabéis que es el signo, el símbolo de... Dio tiene el símbolo de los cuernos, entonces el símbolo de levantar la cervecita, pegar el primer trago y a partir de ahí ya nos relajamos y todo va sobre ruedas, ¿no?
Sobre todo es muy curioso cuando vienen los invitados y dicen, ah, pero que eso no es un corte que tenéis grabado, ¿no?
Es cierto, es cierto. Bueno, pues nada, vamos a seguir adelante, vamos ya pues 15 minutitos de programa, entre que hemos llegado, nos presentamos, ponemos las primeras canciones, ya nos relajamos, nos sentamos, porque eso, Fernando y yo estamos hoy en un día un poquito extraño, estamos un poquito más atacados que de costumbre, así que pediros disculpas desde el principio por si en algún momento pues estamos más acelerados o más raros que de costumbre. Vamos a intentar que sea un programa, pues como siempre, ¿no? Ameno, divertido, con un montón de buena música, con un montón de buenas canciones, con un montón de momentos interesantes, pero bueno, si en algunos momentos hoy lo conseguimos menos, pues olvidaros de nosotros que somos meros transmisores de buena música que solo tendréis asegurado.
Buena música y comenzamos con las novedades,
con,
¿no?,
la primera novedad, ¿no?, que vamos a poner hoy. Hoy tenemos un montón de novedades preparadas, cosa como, bueno, pues los nuevos discos de Wild Lion, de John Oliva, de algún par de grupos españoles también bastante interesantes. En fin, tenemos ahí bastantes novedades preparadas de Creator, el directo de Creator, que en nuestra buena línea pues es una novedad que viene del año 90. Pero bueno, es un poco más línea, más adelante os lo comentaremos.
Pero de esto Fairborn me has hablado muy bien, me dices, yo no he podido escuchar el disco, me dices que suena mucho a Crocus, que tiene ese espíritu de...
Suena mucho a CDC, vamos a ver, es un grupo australiano que suena muchísimo a CDC. Ahora, hay que reconocer que más que a CDC, porque siendo australiano es lógico que la mayor influencia de la banda sea a CDC, evidentemente. Pero luego escuchando el grupo tienen un toque mucho más heavy que a mí al final me acaba recordando más a Crocus que a CDC, aunque evidentemente es lógico que la influencia máxima del grupo es a CDC. Esto no lo niegan ellos mismos en ningún momento, pero ya os digo que para los que sepáis un poquito de lo que estoy hablando, os van a recordar más a Crocus que a CDC, con ese toque rockero, macarrilla, pero de guitarra de flecha más afilada, más heavy, y os va a gustar un montón. Una portada muy sencilla, en tonos así en blanco y negro, como unos jóvenes melenudos con guitarras de flecha saliendo como de un castillo, así como después de haber tenido una fiesta fantástica. Va a haber estado seduciendo a la hija del conde de turno y salir por patas.
Sí, por supuesto, en todo momento. Que aparece en el disco, sí.
Además es curioso porque yo he descubierto esta banda, curiosamente, en la tele, porque una de las canciones, creo que es la segunda, Running Wild, está dentro de lo que ahora se llama, vamos a llamarlo banda sonora, porque nosotros somos de vieja escuela, pero bueno, está dentro de una música de videojuego, de un videojuego famoso de ahora, no sé exactamente qué título es, porque yo estoy bastante desconectado.
Se titula
de estas cosas.
Running Wild.
El tema se llama Running Wild.
¿Cuánto han influido?
Y en el anuncio de televisión de este videojuego de turno, pues sale de fondo, bueno, Sherbon, muy curioso, muy curioso. El disco se llama, es el debut de la banda, pero bueno, básicamente es el segundo disco, porque ya en 2004 sacaron un EP que se llamaba directamente Ready to Rock, con el que ya podemos imaginarnos de qué va el tema, y coges el disco y se llama directamente Running Wild. Sería muy fácil poner este tema, pero no, nosotros queremos poner otro. Quiero poner el tema que da inicio al disco, se llama Stand Up for Rock and Roll, y es lo que nos va a hacer a todos, ¿no? Levantarnos con el puño en alto en pos o en pro del rock and roll y disfrutar con un pedazo de disco y una pedazo de banda que, joder, pues que es un lujazo que en este 2008 pues todavía siguen saliendo formaciones de este estilo. Así que lo he dicho, ahora que Dio se acaba de callar y antes de que comience el siguiente tema, pues lo he dicho, esto se llama Stand Up for Rock and Roll y esto es el Born Fantástico. Venga, ¿a qué suena, Fernando?
Esa guitarrita.
Bueno, pues lo he dicho, escuchadlo con atención porque es un disco que merece muchísimo la pena y una banda que de verdad que os va a gustar mucho, mucho, mucho. Venga, lo ponemos arriba y nosotros nos callamos, que ellos tienen cosas mejores que decir. Venga. ¿Qué? ¿Te engañaba o no te engañaba?
Mola lo que... ese toque Kroku Rose Tattoo salvaje. Porque sí, sí recuerda mucho a CDC en los riffs, pero también tiene
la voz a lo Bon Scott, pero es más que viva,
sí,
¿verdad?
Sí, más actual, lógicamente, porque bueno, escuchar a Bon Scott, que se murió en el 80, pues en fin, suena muy bien en voz de Bon Scott. Casi 30 años después, estas actualizaciones molan.
Además es curioso porque es una banda que ha fichado por multinacionales. Es la típica banda que a estas alturas es muy difícil que saquen las multinacionales. Pero bueno, les han caído en gracia, no sé si ha sido Universal, me parece. Y les están dando bastante cancha. Evidentemente el que aparezcan como banda sonora o medio juego no es casual, ¿no?
No,
muy
bien.
Pero es un disco que merece muchísimo la pena. Y una banda, pues eso, a prestarle mucha atención. Y tocan en el Cometa Sonic también. O sea que es una banda que veremos allí con atención.
Ah, es verdad.
Sí, tocarán el primer día de las primeras bandas. Pero en fin, hay ganas de verlo.
Nos están diciendo incluso a través del chat que está de lujo. O sea que
les han molado.
Que ha gustado, que ha gustado.
Si es que bien con Sabios de Metal, aparte de los clasicazos que ponemos, descubrimos unas bandas de puta madre.
Muy guapo.
Sí o sí.
Sí, y bueno, y clásicos también. Grupos clásicos, ahí tenemos la polémica del próximo grupo que vamos a pinchar, que acaban de sacar a la luz su último EP single, para abrir boca del
All
disco.
For Love, y el disco ya lo tenemos nosotros entre manos, que sale dentro de poquito, y de hecho en esta semana yo haré la correspondiente crítica, y bueno, pues os tengo que decir que yo no lo voy a poner demasiado bien. A Fernando sí le ha gustado, a mí no me ha convencido. Estamos hablando del esperadísimo disco de Whitesnake.
A mí me ha gustado.
Got to be Bad, que en fin, yo lo estuve escuchando el viernes y me ha decepcionado bastante.
Sí, me ha gustado.
Vamos a empezar por el principio. Suena Whitesnake, empezando por ahí. Los temas, evidentemente, pues recuerdan al estilo base de Whitesnake, hard rock, bluesero de toda la vida, con un toque un tanto más moderno en las guitarras, menos en el EP single que en el disco entero. Y bueno, pues el disco, yo lo que peor veo, porque por ejemplo me gusta mucho la voz de Coverdale, me gusta el toque de los temas, me gusta, no sé, quizás el sonido a mí me ha gustado menos, pero en general me gusta el disco, ¿no? Pero creo que los temas se han quedado un poco a medio gas. Tiene tres o cuatro temas muy buenos y el resto me parece que están a medio gas. Ahora, Fernando ahora os aporta su opinión más positiva, ¿no?
Claro, después de haberlo oído muchas veces el disco completo, si hay alguno, hay un par de temas, no me digáis, no me preguntéis por los títulos, pues soy muy malo, pero si hay un par de temas que a mí me parecen muy de relleno, más flojos, pero luego hay otro, no sé, más de la mitad del disco me gusta y me gusta bastante. Lo que pasa que, claro, es un disco extraño, porque quien estaba pensando un disco del estilo de 1987 se va a encontrar algo que no tiene nada que ver o que tiene poco que ver.
Sí, porque es, a mí me ha llamado la atención que es un disco que perfectamente podría pasar por uno de los discos de la época clásica. En la época clásica me refiero a los primeros años de Whitesnake, pero pasado por la batidora más actual, ¿no? De una producción y unas guitarras un tanto más modernas, ¿no? Quizá un estilo más base de Whitesnake de toda la vida, de finales de los 70, principios de los 80, pero...
La época de Mickey Moody.
Sí, vamos, para llamarlo así, la época de Mickey Moody, Bernie Marsden, de... Iba a decir del Love Drive, fíjate cómo estoy, del Love Hunter. Del Love Hunter y demás, y del Sinch and Sinner y tal, pero a su vez con una producción y un sonido un tanto más moderno, ¿no?
Bueno, lo que pasa que aquí ya... Quizá es una de las razones por las que nos quedamos anclados en la década de los 80 y pocos discos de los 2000 pinchamos.
Nada, más travel en vinilo,
claro,
coño.
Llevo
ahí la camiseta.
Es muy difícil, es muy difícil que en estos momentos con la producción o con la forma de producir alguien se atreva a lanzar un disco que suene como sonaban aquellos discos.
Pero de bueno, de repente estamos escuchando de fondo el de Airborne, suena actual o relativamente actual, pero en ningún momento suena... No sé, moderno, ¿no? Suena completamente clásico, ¿no? Y tenemos mucho más ejemplos de discos que vamos a poner hoy.
Ya, lo que pasa que aquello de la evolución permanente del artista...
Pues, también es verdad que no lo vimos una banda multivendedora. Hay una banda que mete muchísimo dinero y que hay muchísimo dinero detrás de este nuevo lanzamiento de Whitesnake, con, bueno, compañías involucradas y demás, que el de una gente que, bueno, pues que graba el disco un poco como quiere, graba lo que quiere y que casualmente suena la flauta, ¿no?
Sí.
Es distinto.
Que luego habrá que ver, porque grupos como Urban, que suena fantásticamente bien, yo me acuerdo de los Matching Men, ¿recuerdas?
Un grupo,
¿no?
que imitaba, lo decimos con cariño.
Sonaba mucho
a Iron Maiden y a Bruce Dickinson.
Pero al mismo tiempo tenía una gracia, pues como estos suenan o pueden recordar a CDC, pues Matching Men, bueno, recordaban a Maiden, pero tenían su frescura. Y sin embargo, cuando han conseguido ver la luz...
Ser diferentes, pues, la han cagado absolutamente.
Pues ha sido horrible, ¿no? Entonces, Coverdale se puede permitir el lujo de hacer modernidades, que en este caso tampoco vamos a asustar a la gente. No es un disco experimental ni mucho menos.
No, en absoluto.
Nada, es un disco de Whitesnake. Bueno, bueno, pues con un toque, un sonido, quizá pues algo más de nuestro siglo, ¿no? Uh-huh. Vamos a escucharlo, yo creo.
Bueno, vamos a escucharlo, vamos a ir con el EP, que es, eso sí que es curioso, porque en el EP, que además es la mini crítica que podéis leer en nuestra página, bueno, pues nos presentan tres temas. El single se llama All for Love, y es curioso porque en los tres temas se pueden ver perfectamente las tres caras de Whitesnake, ¿no? Y a mí lo que me ha llamado la atención en este caso, no sé si para mal o para bien, es que posiblemente los tres temas del EP, para mí son los tres mejores temas del disco con diferencia, ¿no? Entonces se me hizo la boca agua escuchando el EP, y de repente luego pues el disco entero me ha decepcionado. En el EP encontramos el single All for Love, que quizás es un tema pues que tiene un poquito más que ver quizá con la época de 1987, no sonando tan heavy o tan rockera de finales de los 80, pero bueno, un poquito en ese estilo. Luego All I Want, All I Need es una balada típica de Whitesnake, y el último tema, Lay Down Your Love, que a mí es la que más me ha gustado con diferencia, es, vamos, como decíamos antes, Mickey Moody, Bernie Marsden, total, un temazo de 6 minutos impresionante, ¿no? Así que bueno, pues eso es un poco lo que os podemos decir. En esta semana yo haré la crítica, iréis leyendo críticas, por supuesto, de mucha gente, iréis escuchando cosas, y al final pues sí, vosotros os tenéis que hacer vuestra propia opinión, ¿no? Uh-huh. Así que para empezar a todo esto, pues vamos a poner los temas. Vamos a ir con el single All for Love. No sé, Fernando, que está mirando ahí en el ordenador. ¿Qué?
No,
por
no favor, tenía nada que ver con Whitesnake, pero sí con un clásico. No, la verdad es que no me había enterado. Tú seguro que lo sabías ya, pero como yo llevo una semana caótica, ¿no? Pues la primera confirmación, la cabeza de cartel del granito, ¿no?
Doro.
Que es Doro.
Lo dijimos en su momento, tenía que ser Doro Primal Fear, no había otra, posibilidad.
Pero bueno, verlo por el morro verá.
Sí, pero Doro, Muro y Los Suaves, ojito, que el primer día Muro y Los Suaves puede ser telita.
Ahí.
Bueno, vamos a poneros.
No miraba más que
eso. Vamos a poneros uno de los temas, como decíamos, de lo nuevo de Whitesnake. Vamos a ir con el single All for Love, y como no podía ser de otra manera, pues no lo tiene que presentar el propio David Coverdale, ¿no? Así que silenciamos un poquito a los Airborne, que tanto nos han gustado, y a ver, David.
Hi, this is David Coverdale from Whitesnake. You're listening to Corsarios del Metal.
Pues lo dicho, esas guitarras ahí de fondo muy Whitesnake, Doug Aldrich, que lo ha hecho maravillosamente bien. Yo, mi única queja pues es la producción, y alguna guitarra un poquito más moderna que me hubiera gustado fuera de otra manera. De todos modos, pues ya lo digo, los tres temas del EP, fantásticos. El resto del disco, pues eso ya, cada uno que opine lo que prefiera. Hasta entonces, pues lo dicho, tres temas. Pues venga, All for Love. Talk it all. If you don't mind a little friendly persuasion. Seguro que en el chat la gente está comentando que le ha parecido el tema de Whitesnake, ¿no? A ver, cuéntanos algo. O pregúntale a la gente y ahora lo comentaremos.
Está ligando ay, con la nena, esta juventud. Está ahí nuestro amigo Chema y...
La vi el viernes un ratito ahí en el Orion. Estuvimos hablando un par de cosas.
Hombre, pues hace mucho que yo no veo a L. Pero están ahí.
Voy a llamar a alguien para confirmarnos si el Leyenda del Barrio Pilar ha cerrado, que me dio una mala noticia, que yo espero que sea mentira o sea un rumor, pero me dijo, me estuvo preguntando si sabía algo de ese bar en el que he pasado yo tantas y tantas horas en mi adolescencia y juventud, y esperemos que sea mentira, hombre, que no ha cerrado, que fuera solo un mal rumor o algo así.
Pues sí, porque sería una pena un cierre de uno de los garitos pues más históricos, ¿no? Y sobre todo en la zona...
Por lo menos en el barrio del Pilar, seguro.
Noreste. Noroeste. Empanilla.
Es una zona en la que se escucha Corsario de Metal por la radio, así que eso ya tiene solera e importancia. Qué bonita balada aquí de fondo. Esto es que es una balada Whitesnake. Yo sigo diciendo que estos tres temas son los mejores temas del disco, con diferencia. Y el primero, además, que no lo hemos dicho antes de poner, que tenía un pequeño tufillo a Thin Lizzy, también curioso, ¿eh?
Sí, a mí me sonaba mucho, pero
en buen sentido.
Ese tono un poquito más bajo, ¿no? Que se canta en muchas canciones. Mira, sube un poquito, es que ahora mismo. Para mí, este tema.
Yo
me acabo
es
de
Whitesnake.
Sí, claro, pero es los Whitesnake moñas. Six Is Love, que esto vende muy bien en la
FM, ese rollo.
Pero a mí no me gusta. A mí me gustan más los temas un poquito más
movidos,
¿no? Bueno, no hemos puesto nada de español hasta ahora.
Vamos a empezar a poner español, ¿no? Hoy ya os hemos comentado al principio que estamos poniendo un montón de novedades. Y bueno, pues como ya hemos hecho en otras ocasiones, pues también la labor de Corsarios del Metal, aparte de, bueno, pues de pinchar novedades en sí, es también apoyar a la gente nueva, a la gente que empieza, y si son grupos nacionales y amiguetes o conocidos, pues mejor todavía. Efectivamente, estamos hablando de, bueno, pues el nuevo grupo que formó nuestro amigo Willy, el, ya hay que decir, ex guitarrista de Death and Road, bueno, pues esa fantástica banda en la que estaba junto a la batería Antonio y el bajista Cristian y el fantástico cantante Jorge, que Jorge sigue en este nuevo proyecto. Pues bueno, pues una banda que nos recordaba mucho a los Judas Priest de los 70, sonando maravillosamente bien, en directo nos maravillaron en varias ocasiones las que tuvimos oportunidad de verles, pero bueno, pues al final no terminó de cuajar la propuesta y bueno, pues se separaron, y de ellos, de las cenizas de Death and Road, pues ha surgido este Steel Horse, una propuesta todavía más heavy clásica, más ochentera, más macarrilla, en el que pues permanecen tanto el guitarrista Willy, que es un poquito el líder y mentor del proyecto, principal compositor y ese tipo de cosas en estos proyectos, y el cantante Jorge, que nos sigue demostrando que a poquito que se le dé cancha y a poquito que la banda funcione, pues va a ser sin duda uno de los cantantes buenísimos que tendremos de aquí a unos años, ¿no? Sí. No sabremos si llegará al nivel de un Cano, pero al nivel vocal, no físico.
No,
Jorge está bastante más delgadito.
La madre de Dios, cara.
Bueno, vamos a ir a... Bueno, vamos a poneros un poco esta maqueta. Hemos intentado que vinieran este domingo, que estuvieran aquí con nosotros, pero bueno, este domingo no han podido estar. Posiblemente estén el siguiente o el siguiente, y pues estarán comentando un montón de cosas relativas a Steel Horse, relativas a Death and Road, qué pasó, qué dejó de pasar, ideas que tienen para el futuro, los temas que tenemos aquí en la maqueta. Y bueno, pues ahora mismo son cuatro temas, que además la maqueta la podéis encontrar en el bar Tairán, en el pub de nuestros amigos Antonio Cerezuela y Perico, que por cierto, Antonio estará volviendo, o ha vuelto este fin de semana del Keep It True, de la nueva edición del Keep It True, y a ver si la semana que viene pues hablamos con Antonio, con nuestro amigo Alfonso Cotera, para que nos cuente qué tal
hace
esta nueva edición.
Hace mucho que no hablamos con Alfonsito.
Por eso, habrá que decirle, se iban para allá juntos.
Esos trus.
Me dijo Perico que iban 33 trus de Argüelles para allá. Efectivamente, o un avión. Bueno, un avión entero no, pero un trocito. Bueno, vamos a poner un poquito de Steel Horse, como estábamos diciendo. Vamos a ir con el tema que abre la maqueta. No suena nada mal, un sonido, como os decía, o un estilo muy heavy metalero ochentero, cantando en inglés y con un nivel que de verdad que ya le gustaría a muchas bandas tener con una primera maqueta, aunque evidentemente no es la primera maqueta de los integrantes, pero bueno, como banda es la primera maqueta.
Dale,
prestad atención. Mira, además, justo ahora que se acaba el tema de Whitesnake, pues nos da pie fantástico para poner este Sons of Fire y escuchar a una maravillosa banda nacional que segurísimo da que hablar de que algunos años venga. Como decimos a veces, ni probaturas ni hostias. Enchufar la guitarra, volumen al 11, heavy metal ochentero y a saco. We'll be right back.
shades of me, not the future's mine. When you have stolen liberty, those we provide getting stole all the days. I am still alive. We've got burning power, incinerating their life. Now is the time to wake up, up to fight. Revolution burns tonight. We've got burning power, incinerate the light.
Sonando Maqueta, pero muchísima, muchísima chicha por detrás, ¿eh? Muchísima,
sonando,
estaba diciendo, muchísima.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Muy buena bien. Banda y de verdad os aseguro que hay muchísima madera fantástica detrás de este grupo y detrás de la, o dentro de la cabeza del señor Willy, que pedazo de guitarrista tenemos en Madrid, que a poquito que se le apoye un poquito, a poquito se le apoye un poquito, como estoy yo hoy, la lengua la tengo rara hoy, ¿eh?
Estamos,
se mezclan las ideas.
Estamos espesos.
Sí, pero efectivamente, a poquito que se le apoye, a poquito que se le den oportunidades, esta es una banda o es un guitarrista que puede hacer grandes, grandes cosas. Yo sigo esperando, ahora ya hablando a nivel personal y medio en broma, medio en serio, a que se deje de tonterías y se junte a tocar con mi hermano, señor Willy por una guitarra, mi hermano Carlos a la otra guitarra, con Jorge cantando y con Antonio a la batería, y de ahí puede salir algo, uff. Impresionante, el toque más heavy de Willy, el toque más hardrockero de mi hermano, y ahí puede salir un grupo fantástico. Y no somos de hermano ni de
colega. Pero tu hermano lo que tiene que hacer es montar una banda ya y dejarse de historias.
Efectivamente, a eso ya le traemos aquí para hacer la entrevista, para que nos haga un acústico y para que nos haga cosas interesantes. Y en fin, por cierto, el tema del acústico lo he pensado con Steel Horse. Lo que pasa es que no sé si ellos estarán muy dispuestos a hacer temas en acústico, pero en fin, lo veremos, lo estudiaremos.
Ay, déjate de acústico.
Bueno, es que Fernando y los acústicos no le molan. Después de la experiencia que tenía el otro día.
Quita.
Ahí, traído de cerveza, que lo necesitaba. Bueno, que nos comenta la gente por ahí en el chat. ¿Sigue nadie metido, nuestros amigos o qué?
Sí, hombre, y además ha entrado Corsarita, que yo te digo, ¿quién es Corsarita? Que está tan aventada como yo.
Un besazo a Olvido, hombre.
Está Olvido, la pobre, pues igual de machacada que yo, ¿no? Entonces, nada. Pues nada, aquí estaba.
Vamos a decirle que hoy no la vamos a poner Haz.
No, estaba hablando de Veralquife y de Chema, que bueno, pues les había gustado mucho el tema anterior. No.
De White Snake.
De White Snake, mucho más que bueno, esto que todavía no estaban comentando sobre ello. Y continuamos con novedades, ¿no?
Sí, continuamos con novedades. Vamos a un disco que tiene ya un mesecito por ahí, pero bueno, entre unas cosas y otras, es uno de estos trabajos que, bueno, pues como os comentaba al principio, que lo hemos ido dejando pasar y no nos había dado tiempo a ponerlo, y hoy es el momento. Estamos hablando del nuevo trabajo de John Oliva Spain, del tercer álbum de, bueno, pues el proyecto de John Oliva en solitario, una vez que Sabbath pues está necesariamente parado, porque la Transiberian Orquesta, en el cual están metidos todos los miembros de Sabbath, tanto el propio John Oliva componiendo, el productor Paul O'Neill ahí detrás de todo esto, y los músicos, tanto Chris Caffery, Jeff Plate y John Lee Middleton, están ahí tocando en la banda, aparte de un montón de cantantes y gente por ahí, en fin, cosas muy raras que pasan en Estados Unidos. Pues todo esto tiene parado a Sabbath, y el señor John Oliva, por activa y por pasiva, ha dicho que no es cosa suya, que él quiere seguir con Sabbath, pero es que estando todos metidos en la Transiberian Orquesta y no parando, pues es imposible. Y mientras tanto, pues tiene que dar salida a sus ideas y a su fantástica, bueno, fantástica cabeza, y su fantástico estilo. Pues en este John Oliva Spain. Y bueno, pues hablábamos, el año pasado salió un disco maravilloso como fue Maniacal Renderings, en el cual pues descubrió una caja de zapatos, según nos contó de una entrevista, pues un montón de material que había dejado su hermano Chris Oliva, lamentablemente, bueno, pues que murió en un accidente de tráfico, no, le atropellaron, un conductor borracho le atropelló en el año 93 y se truncó la carrera de un, bueno, pues tanto de un músico fantástico como de una banda que estaba por aquel entonces subiendo muy arriba. Y bueno, pues recuperó material de su hermano, cosas que tenía compuestas y bueno, y tenía ahí guardadas, y sacó o hizo un disco maravilloso a medias entre las composiciones de su hermano y lo que él remató, llamado Maniacal Renderings, en este caso Global Warning, el tercer asalto. Pues nos ha gustado muchísimo menos, ha decepcionado bastante, sinceramente, ¿no?
Me ha parecido un disco bastante flojito. Esto sí me ha
parecido. Mezclando muchas cosas.
Sí me ha parecido moderno.
Sí,
o sea, esto sí. Para mí el concepto modernidad es eso, ¿no? O sea, es
probar sin más, experimentar, claro, sin tener muy claro hacia dónde vas,
¿no? Canciones, ¿no? Pero no es que falten canciones, es que no hay canciones. Uh-huh. Entonces dices, bueno, sí, un gran cantante,
un gran compositor,
un conjunto de sonidos, un no sé qué. Bueno, y dices, pero vamos a ver, si sí, a mí me gusta heavy metal porque me gustan los temas de heavy metal, que puedo tararear después de haberlo escuchado un par de veces, y esto no es algo mucho más denso, mucho más oscuro. Entonces la verdad es que he escuchado el disco tres veces, la primera no me gustó, la segunda le di la segunda oportunidad, y ya la tercera dije, bueno, pues esto es un disco del pilón y no lo he oído más.
Además es un disco en el que mezcla un poquito sin ton y son, tanto las influencias claras de Sabbath con toques Queen, que siempre le ha gustado muchísimo a John Oliva, unos aires de repente más setenteros a los Led Zeppelin o a los Beatles incluso, ¿no? Pero todo mezclado un poquito, como digo, sin ton y son, sin tener muy claro hacia dónde vas, y mezclando un poquito en esa frase tópica de todo vale, ¿no? Que en cuanto a la música pues le suele dar habitualmente bastante malos resultados. Y bueno, pues hay tres o cuatro temas que me han gustado bastante, que pueden sonar más a Sabbath, tanto dos temas más cañeros como un par de baladas, como puede ser Before I Hang, o un tema que no recuerdo exactamente mismo cómo se llama, Walk Along, no sé qué, que sí puede recordar el clásico Where the Crows Are Gone. En fin, hay dos o tres temas que parecen interesantes, pero en general el disco lo empiezas a escuchar, tiene los tres o cuatro temas primeros interesantes, pero a partir de ahí empieza a bajar la calidad y al final se acaba haciendo bastante, bastante aburrido. Una pena, porque John Oliva y todo lo que toca pues suele convertirse en oro rápidamente, pero en este caso lo dejamos en estaño, ¿no?
Pues sí.
Pues nada, vamos a poner uno de los temas que más nos han gustado, un tema que es claramente 100% Sabbath, con una caña impresionante, y que ojalá todo el disco fuera por esta senda, pero lamentablemente tenemos que decir que no. Así que bueno, disfrutamos con canciones como este Adding to the Cause, y después, pues nada, pues seguiremos escuchando el disco de Sabbath, esperando que la Transiberian Orquesta se pare un poquito y vuelvan a hacer Sabbath como tal, o si no, pues lo dicho, escuchando los discos antiguos de Sabbath, ¿verdad?
Me los están tomando el pelo.
¿Qué dicen por ahí estos gamberros?
El concepto de modernidad, experimentar sin más. Corsarios Dissid. Pasaréis a la posteridad.
¿Quién dice esto?
Según Olvido. En fin.
Ah, Olvido.
No, no os quiere mucho.
Bueno, bromas aparte, vamos a poner el tema. Vamos a escuchar este Adding to the Cause, o mejorcito del disco. Y el resto, pues lo dicho, no nos ha gustado demasiado. Global Warning, en este caso, no pasa el corte. Pero el tema este, lo dicho, sí. Adding to the Cause. We'll be right back. Hola. Uy, qué bajito se te oye. A ver, que vamos a poner un poquito el volumen más alto. ¿Qué tal?
Pues bien, muy bien.
Vamos a poner el volumen más adecuado, que si no, no se nos oye nada de nada. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andas?
Pues bien, ya un poco más descansado.
Ya nos hemos recuperado un poco, ¿no?
Un poco, sí.
Un poquito. Bueno, vamos a hablar un poco de las jornadas. Estamos aquí con Fernando Galicia y al teléfono. La semana pasada le tuvimos aquí en directo y ahora, pues...
Fernando, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de las sextas jornadas.
Pues bueno, fue una experiencia un poco extraña, porque bueno, ya os conté el domingo pasado, estuve allí, pues que había un ambiente un poco enrarecido en torno a lo que ha sido la organización este año.
Voy a hablar, háblanos un poquito más alto, que está el teléfono muy bajito y si no te íbamos a oír bastante chungo.
Sí, vale. Que os contaba que bueno, que era el domingo pasado, os dije que había un ambiente un poco raro en torno a la organización este año. Que parecía que no estaban funcionando las cosas pues como se esperaba también, ¿no? Y bueno, yo creo que al final han salido, como todos los años han salido, ha habido sus cosas buenas, sus cosas malas, pero sí que ha sido un año un poco raro, la verdad. Uh-huh. En cuanto a movimiento, tanto de invitados como de público, pero yo creo que en el fondo ha salido bien. Uh-huh. Pero bueno, con todos estos factores alrededor pululando, pues que lo han dejado un poquito enrarecido.
Muy enrarecido, ajá. Uh-huh. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de este año?
Pues hombre, lo peor para mí sin duda, aparte de todo esto que os comento, es que, pues, que se demuestra una vez más que hay muchos invitados directamente
que no son serios.
Que, bueno, que son bastante informales. Uh-huh. Otros no, porque oye, aunque hayan venido o no hayan venido, los que no han venido a muchos han justificado su ausencia, ¿no? Un tiempo y tal, pero la verdad es que algunos son bastante informales. Y,
¿Quién ha faltado?
Se cansa también, ¿no? Y luego, por otro lado, pues bueno, yo creo que ha funcionado muy bien, pues muchas de las conferencias, la mayoría en general. Uh-huh. Los clinics también funcionaron bien, el de Nico del Hierro fue bastante cortito, fue express, pues bueno, ya me dijo que él no le gustaba, pero que bueno, que lo iba a intentar. Y Juanjo Merelo, el pobre hombre, que le avisé con 3 días y para haberlo hecho con 3 días, lo hizo muy bien.
Uh-huh, lo hizo de maravilla. Uh-huh. Oye, lo que te comentaba, ¿quién ha fallado? ¿Qué es lo que ha fallado a nivel de gente que esperábamos y que al final no ha podido ir? ¿O no ha querido?
Hombre,
vamos.
Falló. Teníamos a, digamos, la plana mayor
falló de la entrevista. Pirata y Mariano García, ¿no?
Eso. No vino Mariano García, no estuvo Mariano Muniesa, no estuvo el Pirata. Uh-huh. El Mariscal, que tenía que estar allí, vino a la 1:20 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, fue un poco desastre. El único que yo le agradezco desde aquí fue Rafa Barça, que bueno, no había venido nunca a las jornadas.
Uh-huh. Y mira tú por dónde llegó.
Bastante buena, ¿no? Uh-huh. Y le agradezco pues que estuviera allí bien, aparte de a su hora, antes de su hora, pues aparte su colaboración fue bastante interesante. Yo.
Uh-huh. Y el Esquitino, que apareció también por allí a decir un par de tonterías.
Hombre,
también para salvar un poquito el culo, ¿no?
A ti no te nombro porque ya sé que estuviste. Pero sí, efectivamente, al final acuérdate que terminamos Rafa Basa, terminaste tú y terminé yo encima de la mesa hablando con los que había allí, ¿no?
Es un poco triste, ¿no, Fernando? Me imagino que después de tantos meses de ilusión y bueno, y de contar con invitados que prácticamente cubren el espectro más conocido, ¿no? De los periodistas musicales, que se te caigan por las razones que sean, ¿no? Y que al final quede un poquito deslucido, ¿no? De cara al público la falta de estas personas, ¿no?
Sí, la verdad es que hombre, es un poco triste porque evidentemente la cara de todo esto soy yo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, pues siempre te molesta que oye, una cosa que tienes cerrada, además desde diciembre, que no estamos hablando de hace una semana, desde diciembre está todo cerrado y tal, pues que al final no salga como esperas, por algunos con causas justificadísimas y otros por informalidad.
Porque no le suena al despertador, ¿no?
Sí, no, hubo de todo, sinceramente, pero yo, lo que me quedo yo en ese sentido es que hay muchos que no les interesaba. Uh-huh. Y de repente te sale una cosa mejor y no te avisan, y si no le llamas tú no te enteras de que no van a ir, ¿no?
Claro. ¿Qué más falló, aparte de la gente el martes?
Pues lo único que falló al margen de eso fue Paco Laguna.
Ah, bueno, ya nos lo explicaste.
Uh-huh. Que bueno, que sí que es verdad que está muy justificado porque tuvo una cosa familiar.
Ajá. Uh-huh.
Y tuvo que ausentarse, pero vamos, sí que me avisó con tiempo. Lo que pasa es que bueno, ya teníamos los carteles sacados.
Uh-huh.
Pero bueno, sí me avisó con tiempo. Además me llamó él para decírmelo.
Ajá.
Y también se agradece.
Uh-huh.
Y, pero vamos, yo por lo demás, bueno, Fortu el viernes no le dio tiempo a llegar. Tenía que venir desde Bilbao con los temas del nuevo disco, pero no llegó a tiempo al final.
Uh-huh.
Pero bueno, también me avisó con tiempo, o sea,
¿no? Uh-huh. Bueno.
Uh-huh. Bueno, por lo demás, bien. O sea, el resto de invitados muy bien.
Uh-huh.
Gaboni, Borja Menéndez, Jorge Maleta, por la gente del Festival Villa de Madrid, que estuvieron todos. Era la mesa más numerosa, yo creo que estuvieron todos.
Uh-huh.
Y Nico del Hierro, Juanjo Melero, o sea, yo creo que vinieron todos.
Uh-huh.
El resto fue bastante bien.
Uh-huh. Oye, a nivel de gente, ¿cómo ha estado a final de este año? Yo estuve el martes, pues estuvo un poquillo flojillo. El resto, ¿cómo ha estado la cosa?
En general este año, me fastidia decirlo, pero en general este año ha estado flojilla la cosa.
Uh-huh.
Pero yo creo que no tanto por el programa, porque a veces puedes plantearte que, bueno, pues habré fallado a la hora de planearlo, ¿no? De plantear.
Sí, que no fuera interés para la gente, o no sé.
Yo creo que este año ha habido un fallo de información en cadena.
Ajá.
Porque si tú te pones a mirar los medios en donde he salido, los medios que me han llamado por teléfono, la información que hay incluso en los medios internos de la universidad...
Uh-huh.
Yo creo que no se ha pasado la información suficiente y la que se pasó mal.
Uh-huh.
Ha habido una mano negra ahí.
Se pasó mal. Fernando,
yo creo que ha habido una mano negra que ha intentado boicotear este año de alguna manera el tema de las copas.
Lo que estás diciendo es realmente duro, ¿no? Y realmente fuerte. ¿Se pasó mal? ¿Te refieres a fechas, a información, a sitios o al tipo de evento de congreso o de jornadas pues, que se estaba haciendo?
Se pasó mal un poco de todo. Se pasaron mal fechas, se pasaron mal horarios.
Uh-huh.
Se pasaron mal, pues, incluso algunos invitados. Patricia Godes, por ejemplo, autora del libro de 30 años del Villa.
Uh-huh.
Pues de repente el libro se lo había adjudicado a Julio Muñoz, que es el organizador del festival.
Uh-huh.
Y ella la dejaron sin libro, entre comillas, ¿no?
Uh-huh.
Nico del Hierro de repente resulta que toca la guitarra. Yo qué sé, luego resulta el programa de radio que era a las 11:30 de la mañana habían puesto que era a las 4:30 de la tarde.
Hostia, eso sí es más problemático.
Y lo peor de todo es que a los técnicos que estaban ahí también se lo habían pasado mal.
Joder.
Con lo cual, bueno, fue un poco caótico en general. Al final se solventó bien, pero ya te digo que ha habido una mano negra, porque evidentemente yo sé que Nico del Hierro toca el bajo, no la guitarra.
Claro.
Que Patricia Godes es la autora del libro, yo no he podido pasar jamás mal esa información.
Uh-huh.
Una pena.
Así que bueno, pena. No, tampoco voy a señalar a nadie porque, oye, a veces los fallos suceden porque hay que prestar poca atención o por miles de razones.
Uh-huh.
Pero evidentemente alguien ahí ha metido mano, yo creo que a propósito.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y para el año que viene, ¿qué nos planteamos? Nosotros, bueno, el día que estuve yo allí, el martes, estuvimos hablando varias cosas, posibilidades para hacer el año que viene. No sé, ¿cuál es un poco el balance general que tú haces y sobre todo que, bueno, por la lectura que extraes para el año que viene, ¿no? Quizás hacer alguna cosa más, intentar mirarlo en otro sitio, seguir en la misma línea, no sé, cuéntanos.
Pues hombre, yo para el año que viene luego tengo muy claro que deberíamos cambiar un poco el formato.
Uh-huh.
Llevamos ya 6 años, de los cuales los 5 últimos han seguido más o menos el mismo patrón.
Ajá.
Yo creo que, bueno, esos 5 años sí bastante interesantes, pero para el año que viene había que intentar darle un giro. Y haciendo más o menos lo mismo en cuanto a variedad de temas.
Uh-huh.
Y de actividades, también hacer conferencias, hacer clinics, poner películas, hacer audiciones. Eso está muy bien, pero tendríamos que intentar, no sé si algún tipo de colaboración con algún festival o... Bueno, uh-huh. Algo diferente tiene que haber.
Darle una vuelta para que la cosa termine de coger forma, ¿no?
Para buscar un enganche también, ¿no?
Uh-huh. Sí, ¿no? Y la gente también muchas veces te pide cosas nuevas, ¿no?
Uh-huh.
Yo ya os dije el domingo pasado que yo escucho a todo el mundo. De hecho, yo en todas las jornadas digo, si alguien tiene alguna idea,
una sugerencia, alguna...
Sugerencia, ¿sabes? Que por supuesto estamos abiertísimos a que nos lo cuenten y hacerles caso, evidentemente, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces yo creo que para el año que viene es ya momento de empezar a... a cambiar algunas cosas.
Bueno, ya te lo dije el otro día, el martes, y te lo vuelvo a decir aquí en antena, que no soy a todo el mundo. Yo en particular y Corsarios de Metal en general estamos ahí contigo y estaremos dispuestos a, pues ya te digo, a participar mano a mano, codo con codo, ¿no? En que la cosa funcione y bueno, pues a ver si para el año que viene conseguimos todos juntos que la cosa funcione como se merece, ¿no?
Pues hombre, yo os lo agradezco en el alma, que además apoyo precisamente es muchas veces lo que más te falta, ¿no? Ajá. Pero yo creo que, hombre, afortunadamente dentro del mundo del heavy metal, de los medios, estoy teniendo bastante apoyo, sobre todo pues, como vosotros o algunos programas de radios libres también están apoyando bastante. Uh-huh. Y bueno, pues se agradece, sinceramente se agradece. Ya estaremos en contacto y os iré comentando. A ver, uh-huh. O sea, por supuesto, también os digo que si tenéis sugerencias o ideas, seguimos abiertos a escucharlas.
Perfecto. Bueno, Fernando, pues nada, pues seguimos en contacto, seguimos viendo, seguimos hablando y bueno, pues agradecerte que has estado un ratito con nosotros comentando qué tal fue la cosa y nada, pues lo dicho, ánimo y que una pena que la cosa no haya funcionado tan bien como todos hubiéramos deseado, pero bueno, seguro que la gente que ha estado allí pues ha sacado muy buena nota y sí. Muy...
Bueno,
muy...
en cualquier caso hay que puntualizar, o sea, no salieron mal, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que aunque no salgan mal... siempre te queda el regustillo de saber que ha pasado algo, que tú no sabes exactamente qué es, pero que ha pasado algo que ha enrarecido mucho el ambiente.
Ajá. Bueno,
pero bueno, en general salieron bien, las conferencias fueron súper interesantes y yo creo que la mayoría de los invitados que han ido y del público que fue han quedado bastante contentos.
Mm-hmm, perfecto, pues nos quedamos con eso y nos alegramos un montón.
Y con el buen hacer de ti, en este caso como organizador, que da gusto que alguien haga esto. Que no se
primero hace, que lo haga y luego que se le ocurre tanto
que, como lo hace. Que no se hace en ningún otro sitio, porque hablamos de festivales, hablamos de conciertos, hablamos de fiestas en discotecas, pero cuando hablamos de heavy metal,
de charlas, conferencias y demás, nada.
Se hace en la Complutense y lo haces tú. O sea que.
La verdad es que no se encuentra nada de ese estilo. Yo animo también a la gente a hacer cosas de estas, creo que son bastante interesantes. Uh-huh.
Bueno, Fernando, pues nada, que lo dicho, un placer haber estado un ratito contigo, un placer para mí personal haber podido el martes a estar por ahí un ratito y hablar con la gente y nada, pues como por supuesto ya sabemos los dos y lo sabemos todos, para el año que viene pues seguiremos haciendo más cosas, por supuesto.
Pues sí, eso esperamos.
Venga, pues nada, Fernando.
Gracias a vosotros por darme también minutos para contaros un poco cómo fue.
Venga,
un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Bueno, qué raro soy el teléfono a veces, ¿no?
Sí. Además, bueno, nos estaba diciendo ahí Chema también que mucho ánimo y hombre, pues es una pena que
no salga todo tan bien como debería, ¿no?
Sí.
Este tipo de
sí. De la semana pasada estuvimos hablando sobre ello, ¿no? Esa lucha que existe en cualquier profesión y que, por supuesto, pues el periodismo musical no es ajeno a ello. Esas tensiones, esa figura del heavy metal como pues, esa visión como algo oculto, como algo raro, como algo extraño y que al final pues si hay que boicotear algo, se boicotea en este caso una iniciativa tremendamente interesante y uh-huh. que además no es algo nuevo, sino que llevamos 6 años. Pero bueno, desde aquí como decíamos todo nuestro ánimo a Fernando, que creo que el año que viene seguro. Creo, estoy convencido de que la jornada saldrá mucho mejor.
Sí, además estuvimos hablando en persona varias posibilidades para el año que viene para hacer nuevas cosas, quizá hacer algo en la Facultad de Periodismo que creo que puede ser muy interesante para el tema, relacionarlo también de alguna manera, como hemos dicho muchas veces, con conciertos o festivales o algo similar, en fin, ya más adelante iremos viendo cosas, irán pensando cosas, pero seguro que el año que viene pues todos hemos tomado buena nota de lo que se debe hacer o de lo que se puede hacer para mejorar. En este caso,
el año que viene liamos y montamos.
Pues no queda para
no, la, no las estas. Las séptimas jornadas internacionales, que hay que ponerle esa palabra. Yo ya me lo he aprendido. Cuando montamos un congreso, eso es montar un congreso, no. Congreso internacional. ¡Pum!
Y a tomar por
culo. Y lo hacemos, vale. Uh-huh. Uy, bueno, nos llaman por teléfono.
Nos llaman por teléfono. Bueno, pues a ver quién hay por ahí, a ver quién nos llama. Y ahora vemos si alguien del programa o alguien llama para preguntar si somos la dirección Radio Enlace, no sé qué, que han traído unas pizzas para nosotros. Ya veremos. Bueno, pues aquí seguimos en Corsarios de Metal. Llevamos 1 hora y 10 minutos de programa. Ya sabéis, emitimos de Radio Enlace 107.5 de la FM. También, evidentemente, la escucha por internet. Sé que muchos de vosotros nos escucháis a través de internet, de www.radioenlace.org y la página web nuestra de Corsarios de Metal, www.corsariosdemetal.com y www.corsariosdemetal.blogspot.com. No era nadie para nosotros, ¿no, Fernando?
No.
No preguntaban por
nuestro...
señor Robles, ¿cómo no está por aquí?
Por el señor Robles, exactamente.
Bueno, pues lo dicho, como estaba comentando, aquí estamos en Corsarios del Metal, nos queda todavía casi una horita de programa, hay que poner más novedades, más cosas. En un ratito hablaremos con nuestro amigo Frank, que nos comente también qué tal estuvieron Rage en Madrid, pero ahora mismo seguimos poniendo cosas nuevas, ¿no?
Pues, ¿qué pinchamos ahora?
Vamos a poner un poquito de White Lion.
¡Ay!
El disco nuevo de White Lion.
Señor Return Mike Trump.
Señor Mike Trump y compañía, que lamentablemente no está acompañado de Vito Bratta, ni por supuesto de James Lomenzo y Greg DeAngelo, pero bueno, pues después de bastante tiempo de litigios, discusiones, problemas y demás, pues ha conseguido o ha llegado a un acuerdo con Vito Bratta por el nombre, eso que decimos muchas veces, ¿no? Que parece que no, pero lo que vale un nombre, una marca comercial, ¿no? No lo debemos sacar un disco como White Lion, que sacarlo como White Lion más, como Mike Trump's White Lion. O no, como Pepito Pérez, ¿no? No es lo mismo en absoluto. Y en este caso, pues ya tiene Mike Trump de nuevo el nombre, White Lion, y aquí está, Return of the Pride.
Tirando un poquito. Los temas que he oído me han parecido flojines.
Vamos a ver, es un disco que para llevar el nombre de White Lion, vamos a ver. Vamos a decirlo de otra manera. Si no llevara el nombre de White Lion, sería un disco más que interesante. Tiene temas muy guapos, tiene un sonido fantástico, tiene una banda detrás maravillosa. Mike Trump canta realmente bien. Ahora, lamentablemente, para bien y para mal, tiene que pelear con llevar White Lion en la portada. Y además ha tirado de un señuelo como uno de los discos más famosos de White Lion, como Sprite, una portada similar en blanco con unos leones, en este caso pues con una especie de calaveras de leones en la portada, pues tirando un poquito del pasado, ¿no? Return of the Pride, ha llamado el disco Return of the Pride, recordad, a ese clásico segundo disco de la banda que tantos millones y millones de discos vendió en su momento y tanto dinero y éxito le hizo ganar a Mike Trump y al resto de miembros, por supuesto, empezando por Vito Bratta y siguiendo, como decíamos antes, por el batería Greg DeAngelo y el bajista James Lomenzo, actualmente con Megadeth, por cierto. Y bueno, pues el disco, un buen disco de rock and roll, de hard rock, tiene un sonido a medio camino entre los 80 y ese toque más actual, lo que decíamos al principio, ¿no? Este es un buen ejemplo de que se puede sonar actual sin olvidarse de que las bases están en los años 80, ¿no? De que, sin olvidar que esto es hard rock clásico. A mí es un disco que me ha gustado en general, pero claro, lo comparas con un Fight to Survive, con un Pride, con un Main Attraction, y bueno, pues se queda un poquito más atrás. Si nos olvidamos de que no está al nivel de esos discos, a mí me parece un disco bastante interesante. Comienza con una canción muy curiosa, se llama en castellano Sangre de Cristo, que me recuerda un poquito al Rio Ledio de Bali, y bueno, pues tiene tema más rockero, está más suavecito, es un par de baladas medios tiempos muy característicos en la onda de White Lion de toda la vida, la voz de Mike Trump funcionando a un nivel bastante importante, y bueno, recordaros también que este verano, en julio, estarán tocando en España, tanto bueno, pues en solitario como en, no me acuerdo exactamente en qué festival están tocando también White Lion en España, no me acuerdo si era en Lorca o si era en, no recuerdo exactamente, pero estarán tocando tanto en solitario un par de fechas como en uno de los festivales. Y bueno, pues el disco salió hace mes y medio y no habíamos puesto todavía, así que aprovechamos la oportunidad, ¿no?
Pues sí,
pasamos de quitar el tostón que estamos viendo de fondo de John Oliver, uno de estos temas que no, o sea, ves el sentido por ningún lado.
Lo estaba pensando, digo, hemos comentado que no nos ha gustado el disco, pero le estamos dando realmente.
Lo hemos dejado de fondo para que os deis cuenta que realmente es un purazo. Tiene tres o cuatro temas muy guapos, pero canciones como esta, que suena ahora mismo de fondo, en fin.
Sí, pues antes de poner a White Lion, decíamos que estarán tocando en Madrid, en concreto estarán tocando el 3 de julio en la Heineken, el 4 de julio en Capitol, el 5 de julio, bueno, Capitol, Santiago de Compostela, como comentábamos,
la Capitol.
En Pamplona, el 5 de julio, y el 6 de julio, un día antes de San Fermín, en Pamplona. ¿No? Eso como grandes como conciertos en solitario, ¿no? Y luego, como festivales, pues te lo digo así mirando en edad, pero en principio
no lo vemos por ahí, ¿no? Luego está para algún festival, ya en ese Monstruo Rock Metal Way de turno que no está confirmado, pero bueno, en principio estarían tocando algún festival. Si no, de todas formas, pues en esas fechas en solitario, pues los estaremos viendo en julio. Así que nada, vamos a pasar uno de los temas, vamos con el corte 2, vamos con Dream, que es uno de los temas que más clásicos me han sonado, más a los White Lion de los 80 me han sonado, en un medio tiempo muy característico del estilo de Mike Trump y compañía, y bueno, pues lo escuchamos juntos y a ver qué os parece. Hemos puesto hoy canciones bastante variadas, nos falta poner un tema un tanto más suave, un medio tiempo con el que relajamos un poco el ambiente y disfrutamos de la voz de uno de los que, bueno, pues para bien o para mal, o para gustos los colores, como se puede decir, pues han sido claves en la formación, en el desarrollo y en la historia de este estilo. Así que lo dicho, eso se llama Dream, el nuevo disco de White Lion, llamado como Return of the Pride.
fish in the ocean. I never know.
A ver, hola.
Aquí, sí, Fran.
Ahora sí, joder, te estamos llamando y no había manera de pillarte.
Buenas noches, Fran.
A ver, vamos a bajar un poquito la música y a subirte a ti. ¿Qué tal?
Pues muy bien, sí, muy bien.
¿Dónde andas?
Pues en casita, que acabamos de llegar.
En casita, tranquilo, ¿no? ¿Qué tal será el fin de semana?
Pues muy bien, todo bien. Empezamos con el concierto de Rage y metal
en
siempre.
Bueno, perfecto. Bueno, presentaros a la gente, nuestro amigo Fran, señor J. Lande, que nos va a hablar un poquito de lo que fue el concierto de Rage el viernes pasado en Madrid, con un par de teloneros, ¿no? ¿Llegaste a verlos o qué?
No, los troneros no llegamos a verlo, llegamos muy justitos y justo empezó Rage, o sea que...
Bueno,
no
te entonces, puedo contar entonces nada. Hablamos solo de Rage, que en el fondo fue lo que nos interesaba, ¿no? O sea, la Caracol, ¿qué tal estaba de gente?
Pues prácticamente lleno, la verdad es que me sorprendió bastante porque otras veces que han venido no han llegado.
Está más flojito, ¿no?
Esta vez muy bien, Caracol prácticamente lleno.
Bueno, cuéntanos qué tal estuvo el concierto. Ya nos decías antes, me comentabas antes fuera de antena, que llevaban un montaje de luces impresionante, que sonaron de maravilla y que, bueno, pues la nueva formación, si aceptamos llamarlo así, con el nuevo batería André Gilgues, pues funcionando de maravilla, ¿no?
Pues sí, para mí fue la sorpresa de la noche, el batería, que le hice un seguimiento especial y la verdad es que me quedé sorprendidísimo, porque es una máquina,
una máquina.
Sí. Y si decimos que no tiene nada que envidiar a Terrana, no te digo nada entonces.
Sí, yo además lo vi hace muy poquito. Bueno, Fernando y yo lo vimos hace muy poquito con Axis, precisamente, cuando Halloween y Gamma Ray. La verdad es que muy buen batería. Bueno, ¿el concierto qué? A ver, cuéntanos algo del concierto.
El concierto me gustó bastante. Por buscar peros,
puedo decir
una cosita, pero bueno, que el concierto estuvo genial, mejor que otras veces. Y lo he visto prácticamente todas las de Cameron aquí a Madrid. Y ya digo que se dejaba la piel, sobre todo el Morky, impresionante, un pedazo guitarrista de la hostia. Y no nos tiene que sorprender porque ya le conocemos, pero viendo lo del DVD, que prácticamente ni se mueve, y ves aquí en una sala que se dejó la piel, hizo headbanging a saco, diciendo, ¿este tío es el mismo? Pues sí, es el mismo.
¿Y qué tal Pibi? ¿Qué tal la actitud de Pibi? ¿Qué tal de voz? ¿Qué tal ahí en primera línea?
En su línea, como siempre.
Un poquito más soso.
No, a mí me gustó mucho. Un pequeño fallo que te digo, fallo para mí, a lo mejor a quien le gustaría, que salió una chica a cantar. Chica va con ellos y
¿en plan corista o en plan qué?
Exactamente, esto está tan de moda ahora de dejar eso cantar
no me convence a mí tampoco, ¿no?
A alguien que no tiene nada que ver con el grupo.
Sí, porque imagino que una voz macarra y gamberra no era, ¿no?
No, ya sabes, en plan operístico, ya. Se cantó dos canciones, creo que fue.
Venga ya, no, eso no lo sabía, metiendo ese toque casi gótico.
Sí, prácticamente así, en esa línea, sí.
Imagino si era la cantante la que sale en el vídeo, bueno, en el vídeo este que han grabado, no sé, no me acuerdo exactamente qué tema
no
es.
No llega a verlo, no te puedo decir.
El Lord of Fly, el último disco, la chica se llama Jen Masura o algo así.
Sí, ya te digo que a mí no me gustó nada porque es que en un grupo como Rage, que es heavy metal, power metal, llámalo como quieras, la verdad es que no pega nada. Y bueno, pues tú fíjate que, por ejemplo, así también han hecho la misma historia de meter a una chica ahí haciendo coros y demás.
Pero haciendo gorritos, como decimos nosotros.
Quizás por dar un descanso a Pibi, pero es que tampoco, porque Pibi desde la primera canción cantó de puta madre. Que no dice, bueno, es que está pillado de voz, como puede ser, por ejemplo, Eric Adams de Manowar, que dices, coño, está tocado y entonces pues tiene que hacer polladas varias. No entiendo por qué lo metieron, pero bueno.
Ya.
Que ese fue el único punto negativo para mí. El concierto estuvo genial.
Oye, me comentaste que un equipo de luces impresionante, ¿no? El sonido fantástico, la gente imagino que muy satisfecha, ¿no?
Sí, no, la verdad es que el sonido fue perfecto. En Caracol yo creo que ha sido, si no el mejor sonido, de los mejores, ¿eh? Y de luces y montaje muy bueno, porque llevan una especie de cabeza que colocan encima de la batería tipo Queen Rage, en plan como cadenas y...
Con los platillos en lo alto, ¿no?
¿Cómo?
Con platillos en lo alto.
Sí, los platillos así en lo alto, la cabeza del logotipo de Rage muy guapa así encima, y luego un telón con el logotipo de Rage, estuvo muy bien lo que es la presentación, que ya era hora que Rage...
Tiene una presentación
en cartel y con su montaje propio.
Oye, me imagino que tocarían bastantes temas del último disco, ¿no? ¿El Calvin Stone o qué?
Pues creo que llevaban, si no fueron tres temas, por tres o cuatro temas, sí, tocaron. Y me gustó, muy bien.
Y luego ronda de clásicos, me imagino que mirando sobre todo a los últimos años de la banda, yo me sigo quejando, pero bueno, ahora mismo es lo que la gente quiere ver de Rage, ¿no?
Ya, hombre, por ejemplo, lo del Higher Than the Sky, eso de tirarse media hora cantando y tal, lo se recortaron lo un montón, menos duró mal. 15 segundos escasos. Y la verdad es que eso me gustó, que hayan visto que se hacen cansinos en algunos puntos. Por ejemplo, hace el Rudy Pell, con el Cash Bar, pues te lo repite, te lo machaca en todas las giras y media hora ahí de parón.
Oye, ¿cuánto tiempo tocaron de todas formas?
Pues yo creo que sobre una hora y media, sí, tampoco te voy a decir exactamente. Ahí me han pillado.
¿Y el público, gente más joven, el público habitual de Rage los últimos años, me refiero, macarrillas?
Pues, el público de Reigns.
El público de Reigns,
habitual,
¿no?
Gente de mediana edad, pues eso, 25-30, o sea que nada de chavalillos tampoco, de nuevas generaciones. Que, bueno, que se agradecen chavalillos que vengan, pero bueno, no era el día.
O sea que después de esta vez me recomiendas que vuelva a verle. Yo ya me los he perdido una vez, ya he pagado un poquito, sí. O han pagado conmigo su precio, quizás la siguiente.
Sí.
Me recomiendas que vuelva a verles.
Para la próxima las coges con ganas, seguro. Porque ya digo, a mí me han dejado, ya digo que yo estaba un poquito saturado de Reyes, ya digo, los he visto todas las veces. Y
sí, como yo.
Un poquito a la
expectativa. Desde que vinieron con Gamma Ray y Stratovarius ahí al canciller, los he visto todas las veces.
Sí, yo decía, a ver qué nos van a hacer, a ver qué nos van a hacer. Y la verdad es que muy contento.
Uh-huh.
Digo, entre el batería, el Andrés este y el Víctor, impresionante.
Y ver a Pibi adelante con lo enorme que es, tocando el bajo, esa cara de mala leche, cantando con ese estilo tan característico, con la lengua afuera.
Que está más delgado ahora.
Estaba delgado, sí.
O será que yo le veo con buenos ojos, no sé.
Puede ser. Bueno, sí, Fran, sí. Oye, pues muchas gracias por haber estado un ratito aquí con nosotros contándonos qué tal fue el concierto.
A vosotros.
Y te vamos a dedicar el próximo tema, que ya sé que no lo tocaron y evidentemente sé que estas canciones ya no las tocan, pero bueno, nosotros aquí las seguimos pinchando en vinilo. Vamos con ese Suicide, ¿qué te parece?
Muy bien, tío, perfecto, venga.
Bueno, pues Fran, un abrazo.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Subimos un poquito el volumen, cortamos el teléfono y pues ahí estaba.
Ha sonado mucho mejor Frank que Fernando.
Fíjate, curioso, ha sonado mucho mejor una llamada a un móvil que una llamada a un fijo. Esto curioso, a veces sí. Aquí el teléfono juega malas pasadas.
No ha habido apenas pedas niebla, ¿no? Pero bueno. Uh-huh,
efectivamente. Bueno, pues como le decíamos a Fran, ahí estaba un poco la crónica del concierto en Madrid. Y vamos con uno de esos temas de Rage que yo tanto personalmente echo de menos. Vamos a irnos muchos años atrás al que fue el primer disco como tal de Rage, al Reign of Fire, cuando, fíjate, curioso, en el vinilo todavía pone una etiqueta de Ex-Avenger, fíjate cómo
sí,
es la cosa.
Sí, en mi vinilo, bueno, es claro. El mismo, claro.
Bueno, es el mismo, no, tú tienes el tuyo y yo el mío, ojo, capaz yo me lo compré en Berlín, tú no.
yo me lo compré en un festival, no sé, ya no me acuerdo cuál.
Bueno, pues lo dicho, vamos a irnos al vinilo, vamos a poner uno de los mejores temas de Rage, que bueno, pues en el que sí que fue el concierto de 20 aniversario, sí que lo recuperaron, pero aparte de eso, hace tiempo que lo tienen ahí un poquito olvidado, así que vamos a ir muchos años atrás, prácticamente, y prácticamente 20 y tantos años atrás, vamos a poner Suicide, un auténtico tema de esos de martillo pilón que, bueno, pues que dejan bien a las claras por la diferencia entre lo que Rage son ahora mismo y lo que eran hace unos cuantos años, así que lo dicho, esto es No Way Out, Suicide. ¡Venga, arriba!
no se nos han jodido las pilas del vinilo, es el final del tema. Por aquí entonces hacían ese tipo de cosas.
Lo que pasa.
Luego cuando veíamos vídeos en la tele, de repente hacían esas típicas imágenes de ponerlas en cuatro, con láser por aquí, por el otro. En fin, curioso, curioso. Qué bueno los Reyes, hace veintitantos años, hace casi 25 años, la verdad.
Sí, sí, mucho tiempo, pero con una producción mala.
Ahí cómo sonaban estas guitarras.
A ver.
Todavía sin Manny Smith, además. Año 86, nada más y nada menos, hace 22
añitos,
cuando Pete Wagner tenía pelo, ese tipo de cosas. ¿Y a qué no sabes quién era el batería de este disco? El señor George Michael.
Michael.
No, George Michael.
Que después estuvo en ese grupo que se acaba de separar definitivamente, hasta dentro de un par de meses, que vuelvan a juntarse.
Sí, no, mira, voy a haber puesto Stratovarius hoy, pero no nos hemos acordado.
No, mejor que no.
Bueno, ¿qué más tenemos? Nos quedan todavía 20 minutitos de programa y tenemos todavía cosas que poner. No sé, ¿hay alguna novedad por ahí que nos estén comentando en el chat o no?
No.
Hoy estamos un poquito a nuestra bola, no sé.
Sí, además, como estamos haciendo, bueno, pues el programa un poco sobre la marcha, y aunque el pensado estaba, pero bueno, pues no estamos tanto tan al tanto del chat, pero bueno.
¿Siguen ligando? ¿Qué están haciendo por ahí?
No, está Olvido y Elena y... para de contar.
Chemas y Vera Clay ya han desaparecido.
Chemas se ha ido a descansar, nos ha dicho que seguía escuchándonos desde la radio.
Desde la cama, pero
ya descansando. Un fuerte abrazo para él. Y como muy, 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 muy tarde nos veremos en Bilbao en ese
Cubetas.
Sí, sí. Uh-huh.
Bueno, vamos a seguir poniendo más cosas, vamos a seguir con novedades, ¿no? Además con un disco calentito, porque nos ha llegado esta semana. De hecho, no lo hemos llegado a escuchar ni siquiera. Lo que pasa es que el nombre de la banda y el grupo en sí nos gusta muchísimo y teníamos ganas de escucharlo, así que ha sido recibirlo y decir, hostia, el domingo lo ponemos.
Sí, bueno,
seguro que mola mogollón.
Además,
estamos hablando de los alemanes Gambarrel.
Es un grupo poco conocido en nuestro país, que tienen ya 3-4 discos, ¿no?
Cuatro discos con este último.
Uh-huh. Y que, pues, tuvo un mínimo conocimiento así en plan general en nuestro país.
Especialmente con el segundo disco, con el Battle Tested.
Sí, uh-huh. Porque las revistas especializadas le dieron bastante canchita y sobre todo al tema que daba título.
Una crónica muy guapa que hizo un tal David Esquitino.
Pero estaban ahí un tanto desaparecidos y ahora vuelven con ese heavy metal malote, rock macarra, en fin, como lo queráis.
Ese power metal, speed metal rockero al estilo de Motorhead, pero más macarrilla, bueno, más macarrilla, más metálico quizás, ¿no? Y bueno, pues el disco se llama Outlaw Invasion y vamos a escucharlo juntos, porque la verdad es que no hemos podido escucharlo, pero bueno, ya con ver la portada y ya con oír o con ver el nombre de la banda ya sabemos que nos va a gustar, así que vamos a escucharlo. Seguro que esto es una fantástica muestra de heavy metal sucio, macarra, con una capa de grasa impresionante y con ese toque rockero y ese punto a lo Motorhead que tanto nos ha gustado. Escuchamos esta banda por primera vez, así que nada, esta vez vamos a escucharlo juntos. Gambarrel, vamos a ir con el tema que abre el disco, después de la intro, después de Invasion Warning, y el tema se llama ¿cómo? Front Killer, asesinos de frente. De eso que lo miras y dices, hostia, este tío me va a matar. Seguro, me está apuntando al entrecejo y ya verás cómo palmo. Pues seguro que sí, así que lo dicho, lo escuchamos. Y una auténtica apisonadora, seguro. Gambarrel, y esto es Front Killers. ¡Venga! Let's run, we're living for. pataditas y cerveza en el micro.
Qué sonido, qué sonido, qué marcha tremenda.
Me gusta esta banda, no me gusta. Me ha recordado un poquito al rollo de los suecos Sabaton, ¿verdad? Quizás no tan épico y tan marcial, pero es un poquito ese rollo, ¿no? Sé que me metas un poquito con voz grave, ¿no? Y poderosa.
Y de mala leche y encabronante, ¿no?
Encabronante, qué bonita palabra. Bueno, aquí seguimos en Corsario de Metal, nos va quedando poquito tiempo. Hoy no va a haber concurso al final porque no nos da tiempo. Dejaremos el concurso para otro día, recordamos el teléfono por si
ya, porque nunca nos llama nadie, entonces también, estamos muy enfadados.
Sigo, recordamos el teléfono por si nos queréis llamar y decirnos cualquier cosa y quizás nos portemos bien y os demos un disco. 91-381-3370. Y nos va quedando poco tiempo, pero seguimos poniendo cosas nuevas, ¿no?
Sí, vamos otra vez a regresar a nuestras fronteras, en este caso con esa banda zaragozana, esos
amigos a la barda.
Buenos amigos.
Estuvo el señor Carlos Remacha el viernes por aquí por Madrid, pues bueno, pues haciendo un poquito de promo y quedamos, nos tomamos algo, me dio nuestro disco, además un disco que nos han dedicado. Que, joder, a mí este tipo de cosas pues me siguen haciendo una ilusión impresionante, hombre, por supuesto. Por salir del metal, dándonos las gracias. Que
qué pues, bueno, son
pequeñas tonterías, pero que a mí me hace mogollón de ilusión, sinceramente.
Sí, es como cuando los chicos de Off Topic nos incluían en su cartel del concierto, ¿no? Son unos detalles que, pues, hombre, no somos grandes estrellas, no somos pequeñas estrellas, pero da gusto esos toques de cariño.
Efectivamente. Sí, bueno, pues el nuevo disco de la banda, ya el cuarto trabajo de la banda, La Barda, directamente se llama con bueno, pues como el nombre del grupo, además en una presentación con un libro disco, con una presentación fantástica en Digipack, precioso, con tapa dura, con un libreto bastante extenso, con un reportaje fotográfico dentro bastante, bastante curioso, un trabajo de diseño de batería José también fantástico, una portada un tanto, bueno, pues un tanto más clara, un tanto diferente, ¿no?
Sí,
tanto que despista un poquito de primeras.
Que no dice nada.
No dice demasiado, hay que abrirlo y hay que pinchar el disco. Y bueno, pues un trabajo, por supuesto, de heavy metal, como siempre han hecho a la barda, con el sello a la barda, con el sello a la bardero, como le gusta decir ellos, por bandera. Además, un disco producido por el señor Tommy Hansen en los Yale House Studios, nada más ni nada menos, en los Hansen Studios, allí en Dinamarca.
Estudios de primera.
Un señor que produjo unos tal Keeper no sé qué hace algunos años.
No sé qué, las llaves, ¿no?
No sé qué, las siete llaves o algo así.
Se cayeron las llaves.
Y en fin. Pues aquí tenemos por fin el disco, un trabajo que, bueno, pues se continúa, como decía, la senda de los tres discos de heavy metal de A la Barda, quizás añadiendo un par de elementos un tanto distintos, un toque más rockero y alguna cosa que de primeras descoloca un poquito, pero bueno, hay que escucharlo, hay que darle una segunda oportunidad, porque seguro que a partir de ahí pues le empieza a pillar el gancho. Carlos cantando cada vez mejor y una formación muy asentada. Y bueno, pues como decíamos antes con la gente de Steel Horse, si no la semana que viene, la siguiente, les tendremos por aquí por teléfono comentándonos un montón de cosas. No sabemos si será Nano como habitualmente o Carlos, en este caso vamos a mandar a tomar por culo y queremos hablar con Ángel o con Héctor o con José, que hace tiempo que no hablamos.
Entre Nano y Carlos
se han comido las últimas entrevistas. También, por cierto, recordando esto, comentaros que estuve hablando ayer tranquilamente con nuestra amiga Laura de Sweet Sister, que están a puntito de sacar ya su segundo disco. Ayer sábado, de hecho, estuvieron grabando un videoclip, un bonito videoclip para uno de sus temas, para el que va a ser el primer single, Rock and Roll 24/7, y el disco sale pero ya.
¿Qué temazo es?
Un temazo impresionante.
Rock and Roll 24/7.
Y también, pues, es exactamente lo mismo con La Barda, ¿no? Si no, la semana que viene, la siguiente, pues serán dos de las bandas que estarán hablando con nosotros por teléfono, hasta que ellos vengan por Madrid de promo y les podamos entrevistar de otra manera, pero bueno, estarán por aquí dentro muy poquito. Pero hoy estamos con La Barda, hoy heavy metal, la semana que viene más rock and roll con nuestros amigos de Sweet Sister. Ahora estamos con La Barda y ponemos uno de los temas, ¿no? Para escucharlo juntos, a ver qué nos parece el nuevo disco. Yo no he tenido oportunidad de escucharlo demasiado, de todas formas, esta semana pues es uno de los trabajos que tengo pendientes para escuchar, para darle una buena, bueno, pues una buena cancha y para hacer la correspondiente crítica. Hasta entonces, pues lo escuchamos casi juntos. Vamos al primer tema, Tentación, y a disfrutarlo, ¿no? A ver qué tal, a ver cómo suena el nuevo disco de La Barda, que por lo pronto la presentación es absolutamente exquisita. Venga, aprovechamos que se acaba el tema de Gun Barrel y esto es el nuevo disco de La Barda, Tentación. Venga, una intro ahí de fondo un poquito ahí para ponernos en situación. Y lo dicho, comienza el tema, comienza el disco, comienza La Barda, esto es Tentación. We'll be right back.
Bueno, pues ahí estaba otro de esos discos que nos han dedicado, ¿no? Esa gentecilla, esos grupos por ahí que ayudamos a subir y a que funcionen poquito a poco, pues bueno, nos dedica una pequeña frase.
Qué bien, qué bien.
No, más aparte, nuevo disco a la barra, no suena mal, ¿verdad? No tiene ninguna mala
pinta.
Además, te has visto el libreto, guapo, guapo.
Muy bonito, el libreto muy bonito y lo que estábamos hablando, ¿no? La nueva línea de los grupos españoles autoproduciéndose sus discos, haciendo ellos las cosas, siendo los directores de su trabajo en definitiva, si lo son en los locales de ensayo, pues ya es momento en el que sean ellos los que se graben, los que salgan a la luz, los que hagan su distribución, y los que si tienen que palmar pasta, pues que palmen pasta a ellos, pero a fin de cuentas el poner su creatividad en manos de terceros, que después de tantísimos años se ha demostrado que muchas veces les dan la espalda, no tiene sentido.
Bueno, vamos a seguir poniendo más cosas. Vamos a poner ahora una novedad, pero bueno, como os decía al principio del programa, no vamos a ir al año 90, ¿no? Una novedad del año 90, ¿no? Como nos gusta poner de vez en cuando. Hoy hemos puesto un montón de novedades, hemos pinchado Rage hace un momento del año 86, pero bueno, nos apetece también
un poquito volver, después.
Un poquito después.
Un poquito después.
Pues, Alemania aparecía también, bueno, apareció antes, pero bueno, un poquito después hizo en Alemania un concierto súper importante, año 90, en Berlín. Una vez que se había abierto el muro de Berlín, una vez que se cayó el muro, que se abrió por fin el muro de Berlín, pues hizo un concierto en el que pudieron entrar por fin muchísima gente de la DDR, como dicen ahí en Alemania, ¿no? De la Alemania Oriental, y un concierto súper importante que se hizo en un pabellón ahí en Berlín, que tocaron Sabbath, tocaron Tankard, tocaron Corone y tocaron Creator como cabeza de cartel en un festival
chicos,
de thrash metal.
Suaves, ¿no?
Sí,
suaves, chicos
muy,
que cantaban muy baladas.
Y bueno, pues de este concierto, que en su época se extrayeron sendos VHS de los conciertos de todas estas bandas, pues ahora Creator pues han editado en un paquete más que interesante pues la reedición en DVD de todo esto, conteniendo pues el concierto por un lado completo, un documental hecho en aquella época pues de lo que significó este concierto, de lo que fue este evento tan importante allí en Alemania, y a su vez incluyendo esa película que se hizo una vez que sacaron el disco, el Coma of Souls, en el año,
para mí
el año 90,
el,
91,
el mejor disco, para mí el mejor disco, o al menos el disco que más me gusta de Creator, el disco
de Creator, pues para Creator salió una película, se llamó Hallucinative Comas, hecha pues con idea de la propia banda y por el señor Andreas Marschall, por aquel entonces y todavía uno de los portadistas más importantes de la historia, por cuyas manos han pasado gente como Blind Guardian, como Running Wild, por supuesto Creator, en fin, un montonazo de bandas súper importantes que han pasado por las manos de Andreas Marschall.
La portada del Coma of Soul es una portada...
La portada del Coma of Soul, impresionante.
Tremenda e impresionante, ¿no? Y los mejores Creator, ¿no? Los Creator sí. Que hacían thrash metal,
más brutos, más burros.
Pero siempre con esa calidad que nosotros le exigimos al thrash metal, ¿no? Que es la calidad que podíamos ver la semana pasada.
Con esa melodía dentro de la brutalidad, además.
Sí, 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 exacto. Cuando la semana pasada estábamos hablando de Angelus Apatrida, que nos había han gustado mucho, y cuando aquí, que no solemos pinchar grupos tan duros, pues decimos, esto sí es heavy metal tocado con toda la mala leche del mundo,
¿no? Esto sí se puede poner en cosarios del metal, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a ir a ese Live in East Berlin de año 90, y bueno, pues dentro de los temas, que ese impresionante setlist del año 90 con 15 temazos, 15 cañonazos impresionantes, pues dentro de lo que había, pues hay varios temas que nos gustan. Queríamos poner alguno de los clásicos, como puede ser el Steam Aggression o el Tormento, el Betrayer y tal, pero hay un tema que nos gustaba mucho, un tema super cañero, que se llama Love Us or Hate Us. Va un poquito más cortito, pero tiene una tralla impresionante, y que además fue uno de los que estuve viendo el otro día en el sofá viendo el DVD, pues de los que más me llamaron la atención, ¿no? Y bueno, pues nos apetece ponerlo, una parte de caña y un trocito de caña en costado de metal para ir cerrando, ¿no?
Pues venga.
Para ir casi cerrando.
El penúltimo tema.
Vamos con ello. Lo dicho, esto es Love Us or Hate Us. Amalos o amanos o odianos. Lo dicho, Creator con Mike Petrocha y el señor Ventor como una locomotora desde atrás dándole mucha caña a la batería. Pues lo dicho, esto es Creator en el año 90 sonando como una puta apisonadora. Digo apisonador y suena la baladita. Pues vais a ver la baladita. Venga, nos callamos y a escuchar baladitas. Lo dicho. Baladita, ¿no? Venga, toma ya.
you. No human being has been here before. Not a single soul has seen us before. You are entering a new world and you are the first pixel of light from the clearer. Behind the mirror. Behind the mirror. Flying through the black hole. Takes us straight to this new dimension. Set to this great new world. What is this? Only pain and destruction. No love, love, only witness of violence. When you enjoy reality, there is some for you. Nothing can help you escape from this world. Place, fate and terror. Behind the mirror. Behind the mirror.
El Betrayer, ese
queríamos dejar de fondo un poquito de la caña. El Betrayer, que es un tema impresionante.
Salvaje, salvaje.
Qué bueno los Creators sonando en el año 90, ¿no? Sí, y qué sí, bueno los Creators sonando en el 2008. Es impresionante.
Les estaremos viendo.
Nuevo disco seguro.
Estaremos viendo en Lorca.
en Lorca.
Uh-huh. Lorca, creo que uh-huh. nos han caído.
La verdad es que los últimos años han tocado un montón de veces en España. Los he visto en dos años, he visto tres veces.
Sí, varias veces. Y al igual que, al contrario, mejor dicho, que con Sepultura, que es el grupo que más veces no hemos visto en un festival.
Creator sí los hemos visto.
Creator sí les vemos, sí.
Uh-huh. Bueno, pues nada, tenemos que ir terminando, tenemos ya que ir cerrando, deciros a todos, pues nada, como siempre hacemos, daros las gracias por haber estado dos horitas con nosotros. Hoy el programa ha estado más bien dedicado a novedades, ¿no? Pues porque, bueno, pues en los últimos programas habíamos estado teniendo ya fuera entrevistas, ya fuera haciendo también más crónicas de conciertos, poniendo más clásicos, y bueno, pues hoy nos apetecía, entre que Fernando y yo no estábamos en el mejor día para preparar cosas, y además, pues bueno, pues problemas aparte, nos apetecía también el mero hecho de poner novedades, ¿no? Y quitarnos de encima, dicho en el buen sentido, ¿no?
Y siempre además es bonito el pinchar discos nuevos, porque sabemos que muchos de vosotros pues os guiáis, bueno, pues de alguna manera por esas, no recomendaciones, pero sí comentarios que podemos uh-huh. hacer de
muchos
de
os guiáis cosas, para bajarlo y otros para comprarlo, y los que menos, pero bueno, si conseguimos que alguno le obligamos, entre comillas, a que vaya a la tienda a comprarse los nuevos discos, pues oye,
claro, bueno, el disco conseguido. El disco de Alabarda, de verdad, que seguro va a salir a un precio muy, muy, muy baratito, y como siempre decimos, todo lo que sea apoyado al heavy metal nacional, pues es poco.
Y el de Swedish Sister dentro de nada, y el de Airborne, que coño, son australianos, pero está de puta madre.
Estupendo, exacto.
Bueno, pues nada, vamos a iros dejando. La semana que viene, pues ya os diremos exactamente qué preparamos. La semana que viene sí que habrá ya entrevista. Posiblemente podamos hacer, porque esta semana está embarricada aquí en Madrid de promoción, y es posible, es muy probable que hagamos una interesante entrevista con ellos, que a su vez pondríamos la semana que viene, ya veremos. Si no, pues hablaremos con Steel Horse, con Alabarda, con Swedish Sister.
Tocan los puzzles también.
Tocan los puzzles el viernes que viene, tenemos pendiente también esa entrevista o esa venida de Jero aquí al programa, también dos hermanos Arias, que ahora en abril, no recuerdo exactamente la fecha, harán la presentación de Atlas, y bueno, pues el domingo anterior pues las tendremos por aquí hablando de muchas cosas, en fin, muchas historias preparadas, muchas historias para cosas del metal, pero hoy se acaba.
Hoy se acaba, por supuesto, como siempre os decimos y como siempre os recordamos, a lo largo de la semana en corsariosdelmetal.com, corsariosdelmetalblogspot.com, estaremos con todos vosotros, pues como ha sido estos siete días que han terminado, ¿no? Con muchos discos, con muchas crónicas de conciertos.
Bueno, crónicas ha habido menos.
Sí, lo reconozco, pero ha sido una semana absolutamente espantosa, ¿no? Pero bueno, con información y haciendo que este programa pues no termine aquí, en este momento, y que continúe durante toda la semana, durante los siete días, a través de internet. Así que a través de internet nos vemos, y la semana que viene pues de nuevo aquí.
Uh-huh. Recordaros que los miércoles repetimos el programa para TNT Radio Rock, ya sabéis, esa emisora, esa parrilla online que también hace a todos los rockeros y metaleros, pues nosotros estamos los miércoles a la misma hora, de 10 a 12 de la noche se repite la emisión de Corsarios del Metal, y el jueves a las 5 de la mañana, pues para, como siempre os decimos, para insomnes locos metaleros que necesitan su ración de heavy metal a las 24 horas al día, o para gente que esté en otro horario y demás, pues también allí estamos repitiendo, miércoles de 10 a 12 y el jueves a las 5 de la mañana. Y nada, pues hoy vamos a cerrar con una cosita que yo, bueno, si quería poner hoy, pues como decía, esta semana ha sido un poquito chunga, un poquito difícil para mí, ha sido un poquito extraña, y bueno, pues quería poner un tema que a mí y a Patricia siempre nos gustó mucho, siempre lo escuchamos juntos muchas veces, y pues bueno, me apetecía ponerlo porque hacía mucho también que no poníamos a esta banda y un tema de este estilo. Acabamos de poner Creator y vamos a cerrar con Testament. Uh-huh. Pero bueno, aunque Testament habitualmente suenan con mogollón de tralla, en este caso pues nos vamos a ir con una balada o semibalada que tienen por ahí escondida entre su trallera discografía. Nos vamos a ir a su disco del 92, al que fue un poco el último trabajo clásico de la banda, el de Ritual, y nos vamos a despedir con el Return to Serenity, ¿no?
Pues un bonito tema.
Efectivamente.
Para acabar la semana y comenzar la próxima.
Pues efectivamente, lo he dicho, dos horas con David Esquitino, con Fernando Chica, espero que lo hayáis pasado bien. La semana que viene más, y os dejamos hoy de manera más relajada con este Return to Serenity. Venga, vamos con ello. Yeah.